La defensa del expresidente peruano Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia presentó un recurso de apelación a la prisión preventiva de 18 meses dictada la semana pasada al matrimonio por presunto lavado de activos tras recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht. De ser admitido, la sala tendrá un plazo de 10 días hábiles para convocar a una audiencia a las partes, es decir, a los abogados de Humala y de Heredia y el fiscal Germán Juárez, quien pidió la prisión preventiva. Uno de los abogados dijo por su parte que uno de los fundamentos centrales de la apelación es que considera desproporcionada la orden de prisión preventiva contra el expresidente y su esposa porque no existe peligro de fuga. La fiscal acusa al matrimonio de aceptar fondos de Odebrecht para la campaña electoral de 2011. Humala alega que la ley peruana no prohíbe recibir dinero del extranjero y además lo acusa también de recibir financiación irregular de Venezuela para las presidenciales del año 2006. Sobre la situación de Humala, conversamos en Lima con el abogado y analista político Carlos Tapia.
Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que se refiere a una prisión preventiva en nuestro país, en el Perú. Se abusa mucho de una situación excepcional cuando el juez señala que antes de que el fiscal acuse, considere que hay riesgo de fuga o de obstrucción de la investigación. En base a eso es que se ha aplicado esta detención preliminar a la pareja, a la expareja presidencial, Ollanta Humala y la esposa Nadine Heredia. Pero lo que sucede es que el tema de fondo es una acusación que se podría presentar después sobre lavado de activos, a partir de que hacia el año 2011, cuando él llega a ser presidente del Perú, en esa campaña hay declaraciones de Marcelo Odebrecht, una empresa constructora del Brasil que ha generado muchos problemas, no solamente en el Perú, sino en América Latina, que ha corrompido a los candidatos, ayudándolos a ganar las elecciones con la exigencia que después le den la concesión de muchas obras grandes de construcción y ahí cobrar más de lo debido. Esa es la situación, o sea, no es que esté acusado ya el expresidente Ollanta Humala y su esposa, sino que se ha creído de que se le da prisión preventiva porque podrían escaparse o entorpecer la investigación. A nuestro entender, esto es muy exagerado. ¿Por qué? Primero, porque han venido cumpliendo la rigurosidad de la presencia cada vez que la fiscalía lo ha llamado a él o a su esposa. Y en segundo lugar, porque podría haberse dado, por ejemplo, una prisión en su residencia, ¿no? O una restricción en su movilización al interior del país, etcétera. En cambio, una prisión preventiva por 18 meses sin tener ninguna acusación de la fiscalía todavía parece una cosa muy exagerada y ya su abogado ha presentado las decisiones al respecto pidiendo que se anule esa prisión preventiva. Esa es la situación en el país.
Sí, Carlos, eso también se da en este marco de investigaciones a diferentes expresidentes de Perú. El caso, por ejemplo, de Toledo, que en este momento se encuentra en los Estados Unidos y que también es requerido para responder a la justicia por casos de corrupción. El mismo Alan García, que durante su mandato también se le acusa de haber malversado fondos. ¿Cómo se vive entonces ese puesto de presidencia en este momento en Perú, sabiendo que el mismo presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, también se le ha señalado de haber participado en actos de corrupción en presidencias pasadas, siendo él también ministro del expresidente Toledo?
Bueno, lo que dice es cierto, ¿no? Lamentablemente en nuestro país ya no solamente tenemos preso a un expresidente como Alberto Fujimori, sino otro expresidente, Alejandro Toledo, tiene orden de prisión preventiva, pero se ha refugiado en Estados Unidos y no quiere venir al Perú a darte cuenta de las acusaciones que tiene. Ahora, en el caso de Ollanta Humala, sería el tercer expresidente. Y todo el mundo conoce que durante su primer gobierno, principalmente, el expresidente Alan García tuvo un comportamiento ilegal muy, pero muy sospechoso, porque se hicieron grandes obras en el país y las empresas constructoras después declararon en su país de origen, como es en el caso de Italia, que habían tenido que depositar en cuentas del presidente reservadas en el extranjero una muy grande cantidad de dinero. Y por último, la ex candidata a la presidenta Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, también tiene sospechas respecto a la haber participado en la corrupción y haber recibido una cantidad de dinero de esta misma empresa brasilera Odebrecht, a la que se le acusa de haber también entregado dinero a Ollanta Humala. O sea, en realidad, la situación política del país con estos antecedentes nos lleva a una situación muy delicada. Y por último, el actual presidente fue primer ministro del expresidente Alejandro Toledo, que está refugiado en Estados Unidos y que se niega a venir al Perú para asumir sus responsabilidades en el juicio que se le ha abierto. La situación entonces, no solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, es muy delicada en la política, y si vemos las cosas buenas, deberíamos aprovechar para resolver esta gigantesca y continua tara de la corrupción de los altos funcionarios del país, ¿no?
¿Se podría leer esto, Carlos, como un cambio también de giro en cuanto al control de actos corruptos por parte de altos funcionarios del gobierno?
A eso me refiero, porque tanto era la sospecha de que esta corrupción existía que se impuso un dicho en el Perú: que robe, qué importa, pero que haga obra. O sea que era un cuestionamiento a la ética que los altos dignatarios deberían de tener. Pero, vuelvo a decir, ahora hay un sentido común que empieza a imponerse y dicen: no puede continuar esto así. Y se generan posibilidades de que posiciones extremistas empiecen a ganar audiencia en el país. Por ejemplo, hay personas que dicen: bueno, que se les fusile de una vez a todos aquellos que son acusados por corrupción en el país, y no les importa ya ni el debido proceso ni el curso democrático de la política en el país. La situación es delicada entonces ya.
Carlos Tapia desde Perú, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Ya, ok, gracias por la invitación.